La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí se encienden las luces de la escena virtual. Aquí estamos en la compañía de la operación técnica, la puesta en el aire por parte de Ricardo Piñero, y nosotros avanzando en esta programación que nos tiene en vilo por la cantidad de espectáculos que aparecen tanto en el teatro, en el teatro oficial, comercial, independiente, en el cine, y en sus diversas facetas también, las polémicas, todo aquello que hace a una actividad artística donde no faltan las controversias. Bien, nosotros aquí, también teniendo en cuenta la actividad en el Teatro Colón, se aproxima el estreno, o mejor dicho, la nueva versión de Werther de Jules Massenet en el Teatro Colón con una puesta en escena de Rubén Schumacher, un hombre que también proviene del teatro independiente, que ha tenido actividad muy constante en los últimos años, con puestas en escena en el Teatro San Martín, en el Cervantes, en el Teatro Colón. Bien, aquí nosotros también recibiendo información antes de ponernos en contacto dentro de unos momentos, dentro de un rato, con una prestigiosa actriz argentina, me refiero a Ana Jovino. Y en este momento también tenemos datos, informaciones, aquello que nos llama la atención. Hemos recibido un mensaje de Lucía Sicos, que es la directora musical que en este momento está en México y dirige Cuauhtémoc, mejor dicho, una ópera fílmica. Esto en México, la presencia de Lucía Sicos, a quien hemos tenido oportunidad de conocer particularmente con intervenciones aquí en la audición, en la escena virtual, y hemos escuchado algunas de sus intervenciones en distintos teatros de nuestro medio. Bien, en este momento está en México, de la misma manera que está allí Marcelo Lombardero, un hombre muy, muy prestigioso de nuestro mundo operístico y teatral. Es un hombre que además ha ejercido gestiones tanto en el Teatro Colón, en el Argentino de la Plata, y en este momento realiza una gestión muy importante en México. Bien, aquí nosotros también recibiendo más mensajes, pero yo me estaba refiriendo antes, recién, a esta nueva versión de Werther, la ópera de Massenet, en el Teatro Colón. Una ópera cuyo origen es las desventuras o las penas del joven Werther, una novela epistolar de Goethe que tuvo una repercusión muy grande en una época y que llegó a la ópera, en el caso este lo más difundido, una de las óperas de repertorio en el plano internacional. Bien, es una buena manera de acercarnos a ese clima, a eso que se está generando en este momento en el gran teatro, y por qué no escuchar a un aria que es emblemática dentro del repertorio para una mezzosoprano, porque el aria de las cartas corresponde al personaje de Charlotte. Charlotte, que es justamente la enamorada de Werther, o Werther en este caso, porque en el caso de la ópera estamos hablando de una ópera francesa. Bien, aquí tenemos algo que tiene que ver con esta trágica obra donde se explora el conflicto entre el deber y los deseos apasionados. Allí está ese quiero pero no debo en el caso de Charlotte, un personaje que tiene características especiales porque aparece con su compromiso y su casamiento con Albert y mantiene igual ese contacto con el enamorado, el sufriente Werther. Aquí el aria de las cartas permite rememorar por parte de Charlotte toda esa pasión vivida, lo que ha vivido Werther. Es interesante destacar que el personaje es muy rico porque ella tiene una actitud también ambigua, algo que se puede explorar desde el punto de vista escénico de creación del personaje y también vocalmente. Bueno, pero ahora escuchemos a Joyce DiDonato como Charlotte con la Royal Opera. DiDonato ha sido premiada por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina por su intervención en el año pasado, en el año 2024, en nuestro medio. Escuchemos.
Thank you.
La famosa aria de las cartas de la ópera Werther, que en este momento está a punto de subir a escena nuevamente con la versión escénica de Schumacher, de Rubén Schumacher. Escuchábamos recién a la mezzosoprano de coloratura Joyce Di Donato, que fue premiada por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina por su intervención el año pasado en nuestro medio como mejor cantante femenina. Por el lado nuestro, pudimos apreciar estas características vocales en esta tarde, donde además estamos en contacto con una prestigiosa actriz argentina. Me refiero a Ana Jovino, que en este momento también se apresta a presentar una obra que está relacionada con Frida Kahlo, y esto nos ha llamado poderosamente la atención, pero además es un motivo para encontrarnos virtualmente, conversar un poco con esta actriz que es para nosotros uno de los casos más importantes en cuanto a actuación se refiere, en cuanto a sus méritos, a su trayectoria también. Estamos en contacto.
Oh, bueno. Qué lindo, Osvaldo, gracias, qué hermosa presentación.
Bueno, gusto.
Sí, hay una larga trayectoria ya de una profesión que amo, así que es muy lindo poder hablar de ella con vos y bueno, y levantar el telón el viernes. Con Frida.
Ajá, el viernes. Claro, se llama Fridas, sí. Con en plural.
Uh-huh. Este viernes a las 21 horas en el Rojas, sí, estrenamos Fridas en plural. Porque tiene que ver con esto de la multiplicidad de ser mujer. Ajá. Pero además también tiene que ver con el oficio actoral, porque lo que van a ver es una actriz armarse y desarmarse a través de su personaje, Frida Kahlo, ¿no? Ajá. Y en esto de armarse y desarmarse hay algo también entre el diálogo que un personaje te propone hacia tu interior, cómo mueve un personaje cuestiones quizás personales o inexploradas, exploradas o fantasías. Y hay algo del juego del teatro, ¿no? El teatro ahí es en su potencialidad puro juego. Y la apuesta que hicimos con Mecha Fernández y un gran equipo que ya nombraré, pero Mecha la codirige conmigo, tiene que ver mucho con lo lúdico, con el juego, con esta actriz que llega con su maletita a jugar frente al público, a armarse y desarmarse a través de su personaje, que es Frida Kahlo.
Como dice, de algún modo, la autora, Escofet, ¿no? Dice, escritura desde el cuerpo, y además habla de la multiplicidad de ser mujer. Y esto encuentra seguramente en el cuerpo, en la pasión, en la característica de Ana Giovino, seguramente una sorpresa para nosotros, algo que esperamos con mucho interés y que estamos haciendo extensivo a la persona que nos está escuchando, Ana.
Sí, los invitamos porque es una obra que hace un año venimos ensayando con diferentes etapas, ¿no? Pero con esto de juntarse en grupo y ir descubriendo con el tiempo que nos haga falta para después decir, bueno, esto ya está listo, ¿no? Así como nos lo soñamos y más, esto ya está listo. Entonces, tuvimos la maravilla de juntarnos con Mecha Fernández, Ronnie, que es el Maidar y vos, un director mexicano también, Like el Joven, que hace el asesoramiento y la asistencia de dirección actoral, Soraya Abdul, nuestro productor y el realizador de La Valija, que es una maravilla, Alejandro Spagnaro, el Chino Novele, todo un grupo de gente que ama el teatro y que puso lo mejor de sí para que Frida sea esa multiplicidad también de diferentes cuestiones artísticas, porque hay coreografía de Mecha Fernández, es decir, que hay danza, hay artes plásticas, hay, bueno, cuestiones que tienen que ver con la actuación, esta operación que uno hace de armarse y desarmarse a través del personaje bien expuesto. Entonces, son lenguajes y es la poesía que nos reúne, ¿no? Es la poesía de Escofet, que viene de los cuadros de Frida, porque ella hace poesía de ciertos cuadros de Frida Kahlo, algunos muy conocidos, otros que al menos yo no conocía, como uno precioso, que es un cuadro de Frida que tiene sus pies en la bañera, y en esa bañera hay un mundo de volcanes, rascacielos, sirenas, esqueletos, piedras. Entonces, la poesía que deviene de esos cuadros, escrita por Escofet y llevada al cuerpo de una actriz, es un hecho muy sagrado. Es un hecho muy sagrado porque viene también del cuerpo de Frida, que es un cuerpo dolorido, fracturado, pero que a pesar de ese dolor, ella fue una mujer absolutamente creativa y construyó belleza sobrepasando ese dolor. Es también lo que estamos viviendo en este momento como sociedad, ¿no? Un cuerpo fracturado, y bueno, y nosotros nos estamos juntando para generar belleza, como lo hizo Frida, y que algo de esta quebradura social sea un poco más soportable por el hecho artístico, por juntarnos, por estar generando algo en comunidad.
Bueno, es un detonante muy puntual, muy muy actual, por supuesto, tu reflexión. Yo creo que siempre, de todos modos, en el arte, el artista está presente con su obra por un grado de disconformidad con una realidad que vive o que se vive, ¿no? Siempre hay un cuestionamiento. Ahora, en este caso, esa metáfora que hiciste recién de fractura del cuerpo dolorido y la relación con el cuerpo social, ¿no? Sí, es realmente nuestro presente, claro.
Sí. Como me imagino que Frida, con ese dolor en su cama, ella se vestía y hacía de esa misma un cuadro y generaba belleza, es la sensación que tuve a partir de querer llevar esto a cabo, porque fue una semilla que planté yo en principio y que convoqué al equipo. Ajá. Sintiendo que había algo de la soledad propuesta en torno a cómo nos vivimos hoy, ¿no? Estamos aislados o quieren llevarnos a estar aislados, y entonces convocar a cada uno de mis compañeros y que cada uno diga, sí, vamos, vamos, y después ensayar y juntarnos y probar una cosa y que no funcione y no pasa nada, probamos otra, sí, el hallazgo, se festeja, hizo que nos llenáramos de vitalidad, ¿no? Uh-huh. Entonces Frida y ese cuerpo fue realmente un faro.
Bueno, estamos escuchando. Sí, sí, decía que estamos escuchando tu palabra, Ana Giovino, que además de actriz sos directora teatral, docente de actuación, y que recibiste el premio Trinidad Guevara como actriz protagónica por Antígona, una versión de Watanabe con dirección de Carlos Ianni. Algo que es notable. Vos habías hecho otra versión de Antígona primigeniamente, pero en este caso lo que más llama la atención es que casi llegó a estar con reposiciones en cartel 20 años.
Sí, impresionante lo que pasó con Antígona. En el 2005 la estrenamos en México y después en el 2006 en el antiguo Celsit, en el que queda en la calle Balcarce.
Claro.
Y año tras año, sí, Carlos me dice, ¿estás para hacer la obra? Y yo cuando puedo le digo que sí, y siempre cada temporada volvemos a hacerla con las mismas ganas, porque es una obra, bueno, Antígona ya conocen de qué se trata. Lo que pasa es que con la poesía de Watanabe y el final que tiene, como, a ver, la narradora que se devela al final quién es absolutamente novedosa. Es preciosa la versión y, claro, y la vamos a seguir haciendo hasta que me dé el cuerpo, supongo, no sé. Ana, el 8 de noviembre ya tenemos otra función y así.
Qué interesante, lo tengo en cuenta. Pero ese comentario que hiciste, ya se sabe de qué se trata. De algún modo, estamos en un medio masivo. ¿De qué se trata?
Antígona es una hermana que no obedece la orden de Creonte, que es su tío, de castigar a su hermano dejándolo sin enterramiento. Entonces ella pone su cuerpo y entierra a su hermano que está devorado por los perros, los cuervos. Ella dice que su hermano no va a descansar en paz hasta que tenga entierro. Entonces ella, que estaba con proyectos por casarse con Hemón y que ama la vida, da en sacrificio su propia vida para el descanso de su hermano. De alguna manera, hablando en metáforas, es lo que puede el amor en un cuerpo, ¿no? Ella se convierte en alguien que hasta el momento no sabía que tenía esa fuerza y impone su propia ley frente a la injusta ley de Creonte de perpetuar el odio sobre un cuerpo muerto, ¿no?
Bueno, es notable cómo una obra que viene desde la antigüedad puede tener una interpretación, una forma de reflexionar con temas contemporáneos, con temas actuales. ¿No? Esto,
exactamente.
Porque hubo una diferencia con la versión que hiciste, la versión de Watanabe, ¿no? Basada en la Antígona original. Pero yo me estaba refiriendo a esto para mostrar algún aspecto de tu trayectoria, porque estaba relacionando de algún modo también que recibiste el premio ACE 2023 como actriz en teatro alternativo por la actuación en Brutus de Oscar Barney Finn y Marcelo Zapata. Claro, también estaba pensando en La discreta enamorada, también recibiste el premio ACE Discreta enamorada de Lope de Vega con la dirección de Santiago Doria. Bueno, y yo refiriéndome a esto por los directores también con los que trabajaste, ¿no? O Manuel Yedvabni, con
tuve mucha suerte, la verdad que trabajé con gente talentosa, de la que aprendí muchísimo desde muy joven. Tuve la suerte de trabajar en principio con mis maestros, que siempre recuerdo Eduardo Pavelic, yo tenía 17 años y él ya me convocó para hacer una obra y después tocar el cielo con las manos, realmente empezar ahí a trabajar tan jovencita con él. Y después entré por audición a Cocinando con Elisa, una obra que hice con Norma Pons y que dirigió Villanueva Cose. Y ahí también era súper jovencita, tenía 21 años.
Sí, te vi allí, me acuerdo. En el Teatro del Pueblo, yo te vi en el Teatro del Pueblo.
Tuve esa suerte, ¿viste? Sí. De trabajar con gente que sabe un montón y bueno, traté de absorber de cada uno lo que saben. Ajá. Y bueno, y tomar como oportunidades en cada obra, que ya son más de 50, ¿viste? De qué tenía yo para aportar a la obra, qué podía aprender de esta gente que sabe tanto, qué podía, desde mis saberes que fui adquiriendo, aportar yo. Y es un oficio, bueno, que es ya parte mía, ¿no? Es como medio invisible, es parte de mi identidad. Amo el teatro, cuando lo voy a ver y veo algo que me gusta, qué bien que sale uno de una obra, porque es casi un ritual, es un ritual en comunidad, escuchar una historia, ver actores jugando, actrices jugando, me parece que es un hecho maravilloso, maravilloso. Bueno, solo es posible con la presencialidad, claro. ¿No?
Sí.
Escuchar un cuerpo latir, sudar, las voces, el grano de la voz, es algo que, bueno, a mí me maravilla. Me maravilla la actividad.
Y además está la relación de la escenificación de la poesía, ¿no? Por ejemplo, el espectáculo de sonetos que hiciste en alguna oportunidad de Shakespeare, o, claro, Federico, poema del Cante Jondo. Y esto permite relacionar un poco con ese título o eso que presentás como poesía en acción.
Sí, poesía en acción es un espacio que creé en principio para dar clases, porque sí que siempre me interesó la poesía en el teatro, haber hecho clásicos, que los clásicos tienen un lenguaje poético, hasta trabajar con el cuerpo y la palabra, que siempre tiene sus capas de poesía, es como hacer metáforas. Suponete, en Antígona, que trabajamos con tres sogas que penden desde la parrilla hasta el piso.
Las sogas,
bueno, esas tres sogas son metáforas, es poesía, porque son lo que conecta al cielo con la tierra, metáforas de ese mundo griego, ¿no? Entre los dioses y los humanos. Después se transforman en sogas en las que se ahorca Antígona, en cuevas, en hamacas. Entonces, esa parte del teatro a mí me fascina, cómo hacer poesía en acción con cada obra. En este caso, en Fridas, tenemos un dispositivo escénico que es aparentemente pequeño, pero que ofrece una inmensidad dentro de esa pequeña varija. Es infinito como el arte de Frida, ¿no? Un poco haciendo metáfora de ese cuerpo que, sin poder moverse en muchas partes de su vida, ella no podía salir de la cama, pasó muchísimos días, meses en la cama desde su infancia, porque primero tuvo polio y después el accidente.
Claro.
Y sin embargo, en ese espacio chico, pequeño de su cama, de su corset, casi sin moverse, ella ingresó a otra dimensión, una dimensión exuberante de naturaleza, imaginación, siempre poniéndose en eje, autorretratándose, pero como siervo, como mujer con en una selva, como una mujer con su cuerpo partido del que afloran un feto, un caracol. Bueno, así que eso es hacer metáfora. A mí me interesa mucho eso en el teatro. O sea, trabajar sobre textos poéticos, pero también la poesía del espacio y la poesía del cuerpo.
Ajá. Sí, y bueno, está también la relación, famosa relación, con Diego Rivera.
Sí, supongo esa que, relación.
Supongo que hay alguna alusión especial allí en esta versión.
Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Hay algo que Cristina captó muy bien, que son todas las contradicciones de Frida, ¿no? Es una vida llena de claroscuros, porque Diego Rivera sin duda fue el amor de su vida y un hombre que también la hizo sufrir mucho, pero esa relación también los nutrió un montón a los dos, y había erotismo, y había traiciones, y había infidelidades, y había pareja abierta, pero había gente con la que no se podía, y Diego justo, habiendo tenido un acuerdo de pareja abierta, se metió con quien no tenía, que era la hermana de Frida, ¿no? Ahí sí, ella sintió la gran traición. Igual que Diego, sabiendo que Frida estaba con más personas que él, bueno, la gran traición fue cuando estuvo con Trotsky, ¿no? Entonces había esos claroscuros que hacen que estos dos personajes sean tan fascinantes, interesantes, mezclando Frida la sensualidad con el dolor, la ternura, con la violencia. Es un contraste, imagínate, muy rico para actuar. Así que sí, así por es. Supuesto que estás.
Sí, Diego. estamos recordando esa relación con Diego Rivera, el muralista mexicano. Hoy está presente por H o por B, estoy mencionando mucho esta relación de argentinos con México, ¿no? Porque antes sí. Había mencionado a Lucía Sicos, una directora musical que estrenó una ópera en estos días, y la presencia también de Lombardero, un hombre de la ópera, del teatro, que está dirigiendo una institución importantísima en México. Y bueno, esa relación. Sí. Y también, bueno, la relación que hay con estas creaciones, tu trabajo, con México, ¿no?
Con México, sí. Mira, tenemos la suerte de tener a Light, el joven, es un gran colaborador mexicano que estuvo en la primer parte de los ensayos, después, bueno, yo estuve de 3 meses en España trabajando, así que ahí cortamos un poco, y cuando volví a juntar a todo el equipo, ahí le dije a Mecha Fernández si quería hacer la coreografía y si se quería sumar a la codirección, lo sumé a Ronnie, y volvió Like, con el que había trabajado en la primera etapa del proyecto, y tuvimos una segunda etapa ya con un montón de compañeros que fue precioso, y ahora se volvió a ir Like y vuelve al estreno de él. ¿Qué puedo decirte? Es una maravilla esto de extender lazos entre Argentina y México, desde lo más chiquito, que es que nos cuente cómo se comen, no sé, los gustos, las maneras de decir o de hablar que no nos entendemos y nos contamos, no, acá se dice así, allá se dice rebozo, no se dice chal, hasta reírnos. Él tiene una impronta mexicana bien alegre, levanta la energía de todo, es alucinante, y tenemos la esperanza de llegar justamente Frida a México, a Mérida, él es de Mérida, y bueno, y contentas de que él también tenga este lugar tan hermoso acá en Argentina, que es un estreno tan esperado, donde van a ir compañeros, compañeras muy queridas, esperamos al público. Así que van a ver también en Frida este puente entre México y Argentina, porque hablamos de una pintora argentina, pero además porque tenemos un gran colaborador mexicano que nos incentivó mucho la energía mexicana, que es muy pasional en todos los sentidos, ¿no? Muy pasional, muy alegre, muy trágica, muy de vivir todo bien picante, ¿no?
Ajá. Sí. Bueno, qué gusto tenerte aquí, tener la voz, la presencia de Ana Giovino.
Para mí también.
A mí me gusta mucho también cómo decís, cómo interpretás algunos versos.
Bueno, los esperamos, van a disfrutar de poesía en acción, justamente, el bellísimo texto de Cristina, con un bellísimo vestuario de Maider y vos, con las coreografías maravillosas y la de Mecha Fernández, la música de Ronnie Kesselman, un dispositivo escénico que creo que las va a sorprender. Y bueno, la pasión grupal, que eso creo que traspasa la obra, y espero que contagiemos eso al público. Así que los esperamos. Vamos a estar 5 viernes en el Rojas. Vamos a estar el viernes el que viene. Después paramos un viernes y los últimos 3 viernes de septiembre a las 21 horas en el Centro Cultural Rojas.
En la calle Corrientes, claro.
En la calle Corrientes, las entradas están por boletería 2 horas antes de la función. Y si no, en el sitio web del Rojas también ahí las pueden comprar.
Claro.
Bueno, baratísimas, aprovechen. Muy baratas las entradas, sí. Popularísimas.
Bueno, un placer escucharte. Y espero
esperamos, Osvaldo,
nos vemos el viernes. Y a propósito, un saludo para Escofet también, a quien tuve oportunidad de conocer yo a través de Francisco Javier.
¿No? Ay, Francisco, bueno, también tuve la suerte de trabajar con Francisco, qué claro. Maestro.
Sí, un gran maestro. Yo recuerdo que participé en talleres que él realizaba, pero las principales cosas que recuerdo que me dijo fueron las que me comentó en distintos momentos en el café. Esas cosas que tienen que ver ya con una visión vital, ¿no? O existencial, digamos, pero que sí, que son notables observaciones que tenía Francisco Javier.
Sí, un maestro, muy amoroso además, Francisco.
Nos insertamos de algún modo en una tradición. Yo había nombrado a algunas personalidades de nuestra escena, y era una manera también de ver o de notar esta continuidad y esta presencia en este momento con Ana Giovino, que como dijiste recién, llevas más de 50 obras teatrales, y no hablamos del cine, no hablamos de algunos otros aspectos que bien podemos desarrollar nuevamente. Así que espero que volvamos a dialogar.
Ojalá, siempre acá estamos para hablar de lo que quieras, y saludos a tu gente, que viva la radio también, que viva los encuentros.
Sí, recibiendo mensajes aquí ya, salutaciones. Así que bueno, éxito con la obra, estamos en contacto, en comunicación, muy amable.
Dale,
Ana Giovino.
Gracias, Osvaldo, te mando un abrazo.
Un abrazo. Saludos. Y aquí en la escena virtual, nosotros recibiendo numerosos mensajes. Yo por eso estaba en este momento observando algunos detalles que tienen que ver. Yo debo contestar algunos mensajes, que lo voy a hacer oportunamente, porque, claro, hay algunas reflexiones. Y resulta que esto que nos reunía recién, y la palabra de una prestigiosa actriz como Giovino, nos remite a las presencias de alto valor artístico que merecen ser difundidas, conocidas, apreciadas por el espectador, la espectadora, que en este país ya tiene una larga tradición de ubicuidad, de conocimiento, algo que no puede ser de un plumazo eliminado. Es decir, eso que se mantiene, porque ya forma parte de un momento que abarca otros momentos, que se va desarrollando, que tiene procesos. Y bueno, aquí yo estoy recibiendo, por ejemplo, más informaciones que tienen que ver con el caso de... hay todavía una función de escritor fracasado de Roberto Arlt, nada menos. Y esto me llama la atención. 20 de agosto a la hora 20, escritor fracasado en Dumont 4040. Y ocurre que la dirección es de Marilu Marini y Diego Velázquez actúa. Esto tiene que ver, por cierto, con un recuerdo de Roberto Arlt. ¿Por qué no recordar los lanzallamas? En los lanzallamas podemos leer lo que dice un personaje. En realidad, uno no sabe qué pensar de la gente, si son idiotas en serio o si se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y sus noches. Gracias, Mónica Maolo, por recordarme este mensaje. También podríamos buscar algunos otros aspectos que hacen a esto que menciona en su momento, hace casi 100 años, Roberto Arlt, y que está presente en este momento. Tiene una vigencia, una súbita presencia Roberto Arlt a través de sus textos. Bueno, hablemos de Los Siete Locos, y hablemos también de esto que significa tener en cuenta sus escritos como este, escritor fracasado. Bien, nos lleva también a pensar en otro mensaje que estoy recibiendo de Eduardo Parise, que presenta el jueves a las 17:30 en el Museo Carlos Gardel su libro Gardel, historias de un artista eterno, en este caso junto a Lucrecia Américo. Estuvimos conversando con Parise aquí en la audición sobre estas características de un artista como Gardel. Bien, y estoy recordando también a Roberto Vega, que falleció y la Asociación Argentina de Actores dedicó una memoria importante a alguien que también hemos conocido muchísimo en sus talleres, de tan dinámicos y tan consustanciados con Paulo Freire, por ejemplo. Bien, nosotros acá en la escena virtual, en este momento, donde también recibimos mensajes de Patricia Díaz Vialet, porque claro, hay una poesía en el centro, algo que comienza hoy mismo, y yo tenía acá el mensaje que había recibido, donde también hay salutación para Ana Llovino. Me estoy refiriendo a esto porque es intensa la actividad teatral y cultural. Yo estaba buscando en este momento algún detalle que tiene que ver con esto que mencioné, porque la presencia de versos para la resistencia, de eso se trata lo que hoy se está desarrollando en el Centro Cultural de la Cooperación. Del 19 al 22 de agosto es el epicentro del evento que nuclea a referentes de toda la región, conversatorios, lecturas y otras actividades, organizado por el espacio Juan L. Ortiz. Es el 14 Festival Latinoamericano de Poesía. Por eso es bueno tener en cuenta que hay una mercantilización de la vida y la cultura, y la poesía se presenta como un antídoto. Por eso nos alegra la persistencia de este festival, incluso en el contexto de un mundo que realmente algunos califican como desquiciado. Hay una grilla de actividad muy importante. Y bien, aquí nosotros también pensando en lo que significa la inquietud artística y eso que inspira, porque el arte, si bien a veces es visto como un consuelo, como una compañía, como una manera de encontrar otra dimensión de la realidad, también es un caso de inspiración, de energía, aun cuando muestra aspectos oscuros, tenebrosos o que implican un desgarro. Por eso tiene que ver lo que estábamos conversando antes recién, cómo del dolor, del sufrimiento surge belleza, en el caso de la propuesta de Fridas y de la propuesta de Ana Giovino. Bien, yo me estaba refiriendo a todo esto pensando también en esta nueva versión en el Teatro Colón, versión de Werther, de Massenet, y era una manera también de encontrar una faceta en ese personaje de Charlotte, en ese amor imposible entre Werther y Charlotte, una faceta que hace a la interpretación. Porque antes escuchamos a Joyce DiDonato, pero también tenemos aquí una versión de Elina Garanca, que es una mezzosoprano lírica. Podemos escuchar el aria de las cartas en este cálido registro medio que tiene Elina Garanca, que además tiene graves moderados y logra también llegar a escalas, arpegios y rápidos vibratos, en este caso controlado. Pero escuchemos esta versión de Elina Garanca porque al final sugiere la ambivalencia del personaje, ¿no? Porque ella ya está casada, se casó con Albert, rememora las cartas y por eso dice textualmente palabras que escribió Werther. Esto es interesante desde el punto de vista teatral, pero también musical, como un personaje lee las palabras que escribió otro. Y si bien ella también aparentemente hizo un sacrificio, en realidad hay un juego por parte de ella con el sufriente Werther, que terminará trágicamente, se suicida. Es un caso límite del amor humano. José Ingenieros, en su tratado sobre el amor, contrapone Don Juan o ese personaje con características tan peculiares que usted conoce con la otra forma del amor, que sería Werther, el Werther que imaginó Goethe, que también vivió esa circunstancia enamorado de una Carlota en su juventud y originó su novela epistolar. Ahora escuchemos esta versión de Elina Garanca del aria de las cartas de Werther, de Massenet, que sube escena, repito, en estos días en el Teatro Colón.
Sir!
Estábamos escuchando a Elina Garanca interpretando el rol de Charlotte en el área de las cartas de Werther de Massenet. Gracias por los mensajes recibidos en esta tarde, donde además tuvimos la presencia, la voz, la intervención de Ana Jovino, que interpreta Frida Kahlo. Fridas se llama la obra a la cual nos hemos referido y que se puede ver, se puede apreciar, disfrutar en el Rojas el viernes. Hay cuatro viernes que permiten acceder a esta obra que recuerda a la artista mexicana. Nosotros aquí, muchas gracias por los mensajes a Fanny Sass, Hernán Gafé, Maxi Agatielo, Jorge Altamira, Vilma Campitelli, Enrique Dratman y también a Franco Petrosémolo, Claudis, Horacio Miranda, María Armanini, Ángel Frete, Viviana Guadalupe Canela. Bien, hay muchos más. El tiempo apremia. Me despido. Muchas gracias por esta atención dispensada. El martes nuevamente estaremos en contacto en la escena virtual. Osvaldo Andreoli le desea buena semana, porque mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.